Hebreos 12, del 5 al 8 nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Como decíamos antes, estamos en la sección que tiene que ver con la disciplina dentro de la serie de la importancia de la iglesia local. Y hemos comentado los aspectos por los que puede ser aplicada la disciplina desde la iglesia para aquellos que actúan en contra de los mandamientos o de los principios bíblicos que se establecen en las escrituras. Sin embargo, también estuvimos diciendo que había ocasiones en que la iglesia no podía disciplinar a sus miembros por cosas evidentes. Decíamos que la iglesia no puede disciplinar a sus miembros si no oran, que la iglesia no puede disciplinar a sus miembros si no leen la palabra de Dios. Si la iglesia no puede disciplinar a sus miembros si no meditan en la palabra de Dios. Hay algunas áreas en las que la iglesia no puede entrometerse ni puede actuar con disciplina para todos estos casos. Ahora bien, aunque la iglesia no puede entrar en esas áreas por cuestiones evidentes, Dios sí puede usar la providencia para disciplinar a aquel que se aleja de los medios de gracia y con este método volver a traerlo hacia sí en caso de que sea un verdadero creyente. Porque si no es un verdadero creyente, ocurrirá como con la parábola del sembrador, que hay semillas que fueron puestas en mala tierra, que aparentemente surgieron y parecían iguales que el resto, pero cuando vinieron las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, se fue todo lo que había. Entonces, el tiempo irá manifestando todo lo que hay. Uno de los propósitos que Dios tiene cuando nos hace pasar por la disciplina es especialmente someter nuestro orgullo. La gente en general cree que no es orgullosa y la gente en general cree que no es egoísta, pero si hay alguna cosa que nos caracterice a los seres humanos es que somos orgullosos y egoístos y egoístas. Somos orgullosos y egoístas. Y hay algo que también es particularmente interesante en el ser humano, es que no le gusta la autoridad y que de forma natural, es decir, sale sin que nadie se lo enseñe, es desobediente. Estas son las características del ser humano en general. Por lo tanto, como la obediencia no es algo natural que fluye de nosotros, tenemos que aprender a obedecer. Nosotros a nuestros hijos les enseñamos a obedecer, si queremos ser buenos padres. Si no queremos ser buenos padres, los hijos pueden hacer lo que les dé la gana. Pero si queremos ser buenos padres, los hijos tienen que aprender a obedecer. Incluso tenemos el ejemplo de Cristo, de quien se nos dice que por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Es decir, el mismo Hijo de Dios tuvo que aprender la obediencia en su condición de hombre. En nuestros días, las palabras que suenan mal son disciplina, autoridad, obediencia. Todo esto es sistemáticamente rechazado porque supuestamente vivimos en una sociedad libre donde cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Pero eso no lo dice el Ministerio de Economía y Hacienda. Economía y Hacienda dice que tú tienes que pagar tus impuestos religiosamente, que te debes someter a todas las leyes estrictas que hay y que no te puedes pasar ni una de ellas, salvo que quieras ir a la cárcel. En ese aspecto, el que cada uno haga lo que le parece y lo que le dé la gana, ahí no funciona. Pero en el resto de cosas sí, lo que tiene que ver con la moral, con violar la ley de Dios y con pisotear el nombre de Cristo, en eso no hay ningún problema. Así que en nuestros días, estos principios que se establecen en las Escrituras, disciplina, obediencia, autoridad, son rechazados de plano. Desde luego es el resultado de estar viviendo en una sociedad que no tiene valores, que va a la deriva, pero lo triste es que esto también lo asuman muchos de los que se llaman creyentes cuando pasan por alto los principios establecidos claramente en la palabra de Dios y tuercen la palabra de Dios con el propósito de salir y hacer lo que a ellos les parezca. Es el ejemplo que estábamos viendo en Jeremías 44, cuando la gente, en vez de servir a Dios y someterse a las enseñanzas de Dios, pues ofrecía sus libaciones y sacrificios a la diosa del cielo, es decir, en nuestro caso sería la Virgen María, y no pasa absolutamente nada, porque encima cuando estaban haciendo eso tenían paz y prosperidad y dejaron de hacerlo y parece ser que las cosas no encajaban ni estaban en su sitio. Si aquellos que son creyentes se niegan a someterse en obediencia a Dios y a los medios de gracia que Dios ha establecido, no se deben sorprender de las pruebas que les sobrevengan, y en este caso, cuando sobrevengan las pruebas, tienen que prestar oído para saber cuál es el motivo por el que están en esa situación. Por lo tanto, tenemos que poner oído a los movimientos de la providencia. ¿Por qué ocurren las cosas que ocurren? Porque nada está desconectado. Los hechos tienen que ver, las situaciones en las que nos ponen la providencia tienen que ver con cosas que hay en nuestro corazón. Este, desde luego, es un aspecto doloroso. Al pueblo de Israel le costó muchas amonestaciones y graves castigos el ser desobediente a los mandatos de Dios. Y nosotros, como pueblo de Dios, no somos menos que el pueblo de Israel en cuanto a cómo Dios trata con sus hijos, porque en ellos vemos el ejemplo que luego se aplica también dentro de la iglesia. Una advertencia. Si me acompañáis a Isaías 9:9, vamos a ver allí cómo Dios empieza a advertir acerca de la situación en la que se encuentra el corazón de la gente para indisponerse en contra de Dios. Isaías 9:9 nos dice: y lo sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron. Es decir, ha venido una providencia aflictiva. Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. No hay ningún problema. Ya nosotros vamos a edificar lo que se ha caído providencialmente. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Refín contra él y juntará a sus enemigos. Es decir, la interpretación que ellos estaban dando de las realidades que les estaban ocurriendo por medio de la providencia eran completamente equivocadas. Y el Señor iba a seguir castigando a su pueblo hasta que se diese cuenta de la situación en la que se encontraban. Aquí vemos al pueblo de Israel en general endurecido bajo la mano de la disciplina en vez de ser ejercitados en medio de la disciplina. Y por esa razón Dios les envía vez tras vez aflicciones más dolorosas. ¿Ellos fueron rebeldes al Señor? Pues el Señor actuó contundentemente contra su terquedad. Así que si las aflicciones hacen que quitemos de nosotros el orgullo, el egoísmo, la ira, entonces es cuando la disciplina que el Señor nos aplica lleva frutos de justicia. Pero cuando eso no ocurre, el Señor tiene que seguir disciplinándonos. El efecto natural de la aflicción en un creyente, el efecto natural de la aflicción en un no creyente, le produce rebelión, le produce hundirse en la desesperación y le produce estar en contra todo, sobre todo en contra todo lo alto. Pero si en un cristiano se manifiestan estos síntomas, aquí estamos hablando de otra cosa. Porque la rebelión es un asunto que trata contundentemente la Escritura. En este sentido, tenemos que citar 7 puntos que nos van a ayudar a aceptar la disciplina según Dios. La disciplina que Dios imparte en medio de su pueblo. En primer lugar, la conciencia tiene que ser ejercitada. Debemos discernir el significado y la lección de cada una de las pruebas por las que la providencia nos está introduciendo, porque nada ocurre por casualidad. Dios gobierna sobre todo, Dios controla todo y Dios tiene un absoluto dominio sobre todo lo creado, de tal manera que ni un pelo de nuestra cabeza cae sin su consentimiento. Así que tenemos que interpretar las cosas correctamente. En el libro segundo de Samuel, en el capítulo 21, se nos dice que hubo hambre en los días de David durante 3 años consecutivos. ¡Qué cosa más rara! Y nos dice el texto: y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Así que hubo una providencia aflictiva en el pueblo de Israel, 3 años de hambre, y esto tenía una causa. Y David se preocupó por saber cuál era la causa de que hubiera ocurrido este gran mal. Esto nos debe hacer pensar y nos debe autoexaminarnos, nos debe llevar al autoexamen para descubrir, cuando somos expuestos a una disciplina, cuál es la causa de nuestra disciplina. ¿Por qué estamos siendo disciplinados? Y desde luego debemos ser honestos. ¿Cuál es la causa de mi disciplina? ¿Por qué la providencia de Dios ha tratado de una manera contundente con mi vida y me ha dejado hundido? Es algo en el que todos debemos reflexionar. No solamente, no, como el país está mal, pues yo me he quedado sin trabajo. No, como el país está mal, pues todos los políticos son corruptos, ¿qué le vamos a hacer? Todas las cosas tienen un sentido y un porqué. Y uno debe examinar cada cosa que le ocurre para saber en qué situación está delante de Dios. Así que debemos analizar nuestra vida. Debemos ver si estamos violando algún mandamiento de forma habitual. Debemos exponernos a la palabra de Dios para corregir lo deficiente. Y debemos analizarnos. Hay veces en las que el Señor nos disciplina, hay veces en las que el Señor nos castiga, y hay otras veces en las que el Señor utiliza su providencia para que nos acerquemos más a Él. Es decir, no todas las veces que estamos inmersos en una situación aflictiva quiere decir que el Señor nos está castigando. No. Pero tenemos que discernir cuándo está siendo una disciplina, cuándo está siendo un castigo, o cuándo la providencia nos lleva a que aprendamos una lección en nuestra vida que nos ayudará a estar más cerca de Dios porque estamos un tanto despistados, o nos está limitando algunos caminos porque si no tuviéramos esa providencia en medio de nosotros, iríamos por unos caminos completamente alejados de Dios y de su voluntad. Por lo tanto, el Señor está corrigiendo nuestra vida para que vayamos por sus caminos. Uno tiene que discernir cuál es la voluntad de Dios en todos estos asuntos. En segundo lugar, la oración es vital. La oración en la vida del creyente es vital. No hay momentos en los que la oración sea más recurrida que cuando estamos en medio de la prueba. ¿No eres un hombre o una mujer de oración? No te preocupes, vas a orar. La prueba. También tenemos que decir que si no hemos sabido someternos en obediencia a Dios para aceptar su voluntad, no querremos ni orar, porque mantendremos un espíritu rebelde. Y esto es lo que persigue la disciplina: corregir el egoísmo, el orgullo y la rebeldía y la desobediencia. Un verdadero creyente va a saber que lo que tiene en medio de su vida, la providencia que le está afectando, es una disciplina del Señor. Y por lo tanto, si es un hombre falto en la oración, esto le va a ayudar a adquirir pautas de conducta que honren el nombre de Dios. Dice Juan Bunyan, el escritor del Peregrino, en uno de sus libros que trata sobre la oración, dice: la oración se somete a la voluntad de Dios y dice, como Cristo enseñó, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Por lo cual el pueblo del Señor, con toda humildad, ha de ponerse a sí mismo, sus oraciones y todo lo que tiene a los pies de Dios, para que Él disponga de ellos según mejor le agrade en su sabiduría celestial. Y todo sin dudar de que Él responderá al deseo de su pueblo de la manera más conveniente para nosotros y para su propia gloria. Por lo tanto, cuando los santos oran sometidos a la voluntad de Dios, no significa que deben poner en duda su amor ni su bondad hacia ellos, sino que debido a que no siempre son igualmente prudentes a la hora de las circunstancias que se ponen delante de ellos, Satanás va a aprovechar para tentarles y para que no oren por aquello, sobre todo cuando no se alcanza. Con lo cual, nada redundará en la gloria de Dios ni en el bien de su pueblo. Y debemos tener esta confianza en Él, que si demandamos alguna cosa conforme a su voluntad, este es el matiz, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Es decir, pidiendo en espíritu de gracia y con una disposición continua a la oración. Por lo tanto, lo que siempre venimos diciendo en el culto de oración, tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la nuestra. De acuerdo a los deseos de Dios, no de acuerdo a los nuestros. Así que la oración es un buen remedio necesario para aceptar la disciplina del Señor. Es necesario también para aceptar la disciplina en la iglesia, si la hubiere. La oración es necesaria para todo creyente. Es un hábito continuo que cada uno de nosotros debe practicar. En tercer lugar, otra cosa que debemos ejercitar es la mansedumbre. La mansedumbre es lo contrario de la terquedad, es lo contrario de la dureza del corazón, es lo contrario a la rebelión. Es una disposición del corazón que está predispuesta a ser moldeada por la mano de Dios y por los medios de gracia que Dios ha instituido. Y en la iglesia sabemos cuáles son los medios que Dios ha instituido. Es aquel que se deja modelar de acuerdo a los principios y enseñanzas de las Escrituras. No puede haber fruto apacible de justicia hasta que nuestras voluntades hayan sido quebrantadas. Necesitamos prestar atención a la palabra de Cristo cuando decía: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso. Es decir, el Señor estaba sometido en todo a la ley de Dios. Actuaba de acuerdo a la voluntad de Dios y se sometía a sus mandatos. Pero no podemos pretender mansedumbre cuando no queremos atender la palabra de Dios y lo que se nos dice para corregir nuestras vidas. Rápidamente la gente dice: esa es tu opinión. Cuando empezamos con esas cosas, que ya lo he dicho en muchas otras ocasiones, de eso es tu opinión, ya entramos en un terreno muy peligroso que aleja y que manifiesta que hay un espíritu de soberbia, de egoísmo y de orgullo, y sobre todo de desobediencia. En las bienaventuranzas encontramos al Señor hablando de la mansedumbre, y allí no dice: bienaventurado el que llora porque ha tenido una desgracia. No. El Señor se refiere a aquel que reconoce su condición espiritual de pobreza y por eso llora. Por eso llora. Reconoce que su vida está muy lejos de cumplir las demandas de la ley de Dios. Y cuando se da cuenta de eso, cuando reconoce su situación, entonces es cuando empieza a corregir su vida y a ser manso, a someterse a las enseñanzas de Dios, a someterse con un espíritu enseñable. Así que cuando Dios envía una providencia que nos aflija o nos someta a la disciplina, no debemos percibir esa providencia con amargura. No podemos percibir esa providencia con amargura, sino que debemos entender que todo está dispuesto por Dios para nuestra edificación y para corregirnos y para que sigamos creciendo. En tercer lugar, otra cosa que debemos ejercitar en medio de las disciplinas de la vida es la paciencia. ¿A alguien le falta paciencia? Porque no la pida. Porque si pides paciencia, como hay una hermana al fondo que sabe de qué estoy hablando, el Señor va a utilizar pruebas contundentes en la vida que te van a hacer que aprendas paciencia. Y te va a someter a pruebas que ni imaginas, para que la paciencia se ejercite. Porque evidentemente tenemos que ejercitar todo esto en un contexto natural. Y el Señor utilizará su providencia para que estemos en un contexto donde la paciencia la vamos a ejercitar, pero bien. En Apocalipsis 2:10 se nos habla allí de un ejemplo de paciencia y de cómo estos hermanos de la iglesia tuvieron que esperar de una manera confiada en Dios, sabiendo a lo que se exponían. Allí se nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Grau, comentando este texto, dice: aquí encontramos la forma en la que Dios trata con su pueblo. No hay ninguna afirmación que suponga que el creyente va a ser librado de la disciplina o de la prueba, pero hay algunas cosas que podemos descubrir. Primero, el Señor dice: no temas. Y estaban en una situación crítica, con persecuciones y con calamidades terribles, y el Señor les dice: no temas. ¿Por qué lo dice? Porque es Dios quien domina y controla todo el universo. No hay nada que detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Porque Él cumple su voluntad en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, el Señor dice: no temas. Lo segundo que les dice: sé fiel. El mismo Cristo, dice Grau, que fue obediente hasta la muerte por amor a nosotros, nos llama a seguirle en obediencia. ¿Cuál es la prueba a la que van a ser expuestos? La prueba está limitada en el tiempo. Tendréis tribulación durante 10 días. Es decir, hay una tribulación, pero hay un límite a la tribulación. Dios ha permitido poner fin a la tribulación. El número 10 en Apocalipsis significa algo completo. Veréis que un hombre completo tiene 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. Es algo completo. Y esto concuerda con la enseñanza que nos da Santiago: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia en medio de la prueba, la paciencia en medio de la disciplina, porque tenemos que ser modelados para cumplir las expectativas que se esperan de nosotros. En quinto lugar, la fe es otra cosa que debemos ejercer. Si no tenemos fe, no podemos enfrentarnos a las situaciones adversas de la vida. La mano de Dios se debe ver en cada prueba y en cada aflicción que nos sobreviene. Mientras que nos vemos sometidos a los ataques de Satanás, o mientras que estamos en medio de situaciones providenciales difíciles, sin ver en todo esto la mano de Dios y de qué manera está obrando en medio de nosotros, si no vemos la mano de Dios en todo aquello que nos rodea, ¿qué es lo que va a ocurrir con nuestro corazón? Pues que va a ponerse en una disposición rebelde. ¿Por qué me ocurre esto a mí? Además, fijaos que es la situación que tenemos cuando no estamos en orden delante de Dios. Es decir, de los 7.000 millones de personas que pueblan el mundo, solo a mí me ocurre esto. Bueno, eso es, si uno se para a pensarlo un ratito, ve que está diciendo tonterías. Pero es que a veces, cuando no estamos en una situación correcta delante de Dios, cuando no estamos bien nutridos y fuertes, acabamos pensando eso. De las 7.000 millones de personas que pueblan la Tierra, solo a mí me ocurren estas desgracias. Desde luego, hay que pensar poco para llegar a estas conclusiones. Ahora, si sabemos que es Dios quien nos está probando, quien nos está disciplinando, pues entonces vamos a esperar en Él con un buen espíritu. Porque solamente el ejercicio de la fe, sabiendo que Dios va a guardar a su pueblo porque así lo ha prometido, y nosotros tenemos que ejercer la fe en medio de la tribulación, en medio de la prueba y en medio de la disciplina, es cuando vamos a traer paz al alma y estaremos tranquilos en medio de la situación que nos ha sobrevenido. En sexto lugar, debemos de ejercitar la esperanza. Como la fe está segura de la mano de Dios en medio de la prueba, la esperanza es la confianza segura del futuro. En medio de la prueba ejercemos la fe, pero tenemos que mirar al futuro con esperanza, sabiendo que Dios ha puesto fin a la tribulación, a la disciplina o a la prueba por la que estemos pasando. Es lo que Pablo ya nos ha dicho en Romanos 12: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aquí tenemos las armas que se nos dan para que en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, las disciplinas, sepamos salir adelante. Se nos dan los instrumentos para que los usemos. Y en último lugar, el amor también se debe ejercitar. Es el amor de nuestro Padre quien nos lleva a someternos a la disciplina. Por lo tanto, en vez de dudar del amor de Dios cuando estamos en medio de una disciplina, deberíamos mostrar gratitud sabiendo que Dios busca lo mejor para nosotros. Ahora bien, esto es más fácil de decir que de aplicar. Tenemos que buscar entonces los medios que nos da la Escritura, los medios de gracia, para que en medio de la prueba y en medio de la aflicción podamos salir victoriosos y no nos llenemos de amargura y nuestro corazón se cierre en contra de Dios. Todo esto pone de manifiesto que el fruto espiritual no es el efecto natural o espontáneo de la prueba. No es un fruto natural, es un fruto espiritual que solamente aquellos que son hijos de Dios y aquellos que utilizan los medios de gracia van a obtener frutos apacibles de justicia cuando se ejercitan en las pruebas, en la disciplina. No podemos decir, por otra parte, que todos aquellos que sufren reveses económicos, pérdidas familiares, pérdidas de salud, aprenden esta lección y saben sacar el beneficio espiritual para sus almas cuando están en medio de la prueba o de la aflicción. No siempre uno aprende estas cosas. Pero la Escritura sí que nos enseña que en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la disciplina, debemos ver con los ojos de la fe las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Es decir, ¿no se nos insta continuamente en la Escritura a mirar con los ojos de la fe? Entonces, ¿por qué no miramos también con los ojos de la fe la prueba por la que estemos pasando? Porque quizá tengamos otra visión completamente distinta y esto nos anime, nos ayude y nos guíe para superar la situación. Con todo esto queremos también decir que a la hora de recibir la disciplina en la Iglesia, cuando ya no se trata de un asunto directo con el que Dios trata el corazón, por el que Dios trata con el corazón de cada uno, sino que es una disciplina en la Iglesia, si el corazón no ha sido sometido con un buen espíritu a la disciplina divina, es decir, si el creyente no está ejercitado a percibir la mano de Dios en todas las cosas que le ocurren, a someterse a Dios en oración, a someterse en obediencia a Dios, si esto no es lo habitual en su vida, desde luego cuando venga la disciplina en la Iglesia, si viene, porque si esta persona está en orden delante de Dios, se somete a Dios, muestra su arrepentimiento y su fe de forma continua, no va a tener ningún problema en tener una disciplina en la Iglesia. Pero si alguna vez tuviera, esta persona no tendrá ningún problema en someterse a la disciplina de la Iglesia, porque ya previamente se ha sometido a la disciplina de Dios y ha salido victorioso. Así que cuando le tengan que imponer alguna disciplina desde la Iglesia, no va a tener ningún problema y lo va a aceptar con un corazón agradecido, sabiendo que todo es para su bien y para corregir su vida. Pero cuando uno está mal, cuando uno no acepta la disciplina de Dios, evidentemente no acepta la disciplina de la Iglesia. Pasa como con nuestros hijos. Ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones. Si los hijos no obedecen a sus padres, los hijos no obedecerán a Dios. Porque una cosa va ligada a la otra. Si los hijos no aprenden principios de autoridad con sus padres, tampoco van a aprender principios de autoridad respecto a Dios. De ahí que sean multitud los que ante una disciplina de su Iglesia, que les ama y por eso les disciplina, prefieran irse corriendo a otro lugar donde les consientan sus abusos y les toleren su falta de amor a la Escritura. Por tanto, ahí están las desbandadas de aquellos que no quieren someterse a las disciplinas. Ese no es el fruto de justicia que procura la disciplina, sino más bien es el fruto de la soberbia que nace de un corazón que está dispuesto a no someterse a los principios de la Escritura y por lo tanto ataca todo lo que está en contra de sus propios deseos o de sus intereses. Lo que no vaya por el camino que yo quiero lo ataco. Y ahí demuestra la soberbia que uno puede llegar a producir cuando las cosas no están como a él le gustaría. Pero aquí, en el contexto de la Iglesia, arrepentimos una vez más, no podemos dejarnos llevar por lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos gusta, o por el consenso de todos, a ver qué les parece a todos, cómo tenemos que hacer las cosas, sino que Dios ha dejado perfectamente clara en su palabra cómo es la adoración, cómo es la oración, cómo es la enseñanza, cómo es la predicación, y cómo tiene que hacerse todo en el contexto de la Iglesia, y cuál es la función de cada una de las partes que integran el gobierno de la Iglesia, y cómo se tiene que llevar todo esto a cabo. Por lo tanto, no venimos aquí a inventar nada, ni a dejar que nuestro malvado corazón traiga todas las ideas que se le ocurran, ni a que nuestra mente empiece a desarrollar, según su criterio, cualquier fantasía, sino que venimos a ceñirnos a la palabra de Dios. Ella es nuestra guía y, por tanto, ahí nos sometemos. fruto de la soberbia en el corazón del hombre. Leíamos antes Jeremías 44, vamos a leer Jeremías 43, algunos textos, si me queréis acompañar, Jeremías 43, y vamos a ver una historia sorprendente del pueblo de Israel y de cómo muestran un corazón soberbio y altivo ante la palabra de Dios. Jeremías 43 nos dice: aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios, dijeron a Jeremías: mentira dices. Es decir, ellos estaban esperando que les hablase Jeremías de boca de Jehová. Les habla Jeremías: mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí? El contexto de esta historia se sitúa después del crimen que perpetraron contra el gobernador de Nabucodonosor cuando dejó Palestina tras destruir Jerusalén. Vinieron los principales del pueblo de Israel a consultar a Jeremías sobre lo que debían de hacer, si quedarse en la tierra de Israel, en Jerusalén, o irse a Egipto, para no recibir las represalias de Nabucodonosor. El profeta va a consultar a Dios y ellos se comprometieron a oír y hacer lo que Dios les dijera por medio del profeta. Es decir, obedeceremos lo que tú nos vayas a decir. Vamos al capítulo 42 de Jeremías para irnos situando en la historia. Jeremías 42:4. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído todo lo que habéis dicho. He aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros. ¡Qué alegría encontrar a un pueblo que dice: nosotros vamos a obedecer! Sigue diciendo el pueblo: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Versículo 7. Aconteció que al cabo de 10 días, vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor, no temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano, y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Esta es la palabra de Jehová. ¿Cuál es el problema? Sin embargo, cuando Jeremías les dice todo esto, ellos tomaron una posición de soberbia. Jeremías 43, versículo 4. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Pero no le estaban pidiendo al profeta que fuese a consultar a Jehová y que harían todo lo que Jehová decía. Va Jeremías y dice otra cosa distinta a lo que ellos pensaban que iba a decir. Ya no me interesa. Estaban pidiendo a gritos oír la voz de Dios para obedecerla. Pero era una excusa. Entendían que la voz de Jehová sería también la coincidiría en los propósitos con su misma voz. Y por lo tanto, cuando la voz de Jehová iba por un camino y la de ellos y sus intenciones por otro, ya no les encajó el asunto. Por lo tanto, decidieron obedecer a sabiendas de lo que estaba ocurriendo. Se fueron a Egipto como querían. Se llevaron a Jeremías con ellos. Allí el profeta les habló más. Y ellos siguieron en su obstinación y en su rebeldía. Capítulo 44, versículo 16. La respuesta que le dieron demostrando lo que había en su corazón. Jeremías 44, 16. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Es decir, lo que viene de Jehová no lo vamos a oír. Vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer. Para ofrecer incienso a la reina del cielo, como dicen los católicos romanos, que son muy originales, y tenemos aquí en Babilonia que ya ofrecían a la reina del cielo. Derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y cuando hicimos esto, es decir, cuando estábamos haciendo esta idolatría, ellos dicen: tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos ningún mal. Fijaos cómo interpretan la providencia, que desobedeciendo a Dios obtienen beneficios. Por lo tanto, si desobedeciendo a Dios obtienen beneficios, ¿cuál es el problema? Sigamos en esta vida, comamos y bebamos, que mañana moriremos. De ahí que luego el Señor lanza unas amenazas terribles y deja aquella tierra hecha un desierto, para que sepan quién es Dios y quiénes son ellos. Esta clase de desobediencia proviene del orgullo de una persona que afirma su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios, que se pone por encima de aquel ante quien tiene que estar sujeto, o ante aquel a quien tiene como autoridad. Ellos no tenían como autoridad a Dios y a sus profetas para someterse al dictamen, a las enseñanzas de los profetas. ¿Y por qué no lo hicieron? Podrían decir, como muchos dicen en muchas iglesias, que esa era la opinión de Jeremías y que otra cosa era la opinión de ellos, y por lo tanto, como era una cuestión de opiniones, pero Jeremías está enseñando la palabra de Dios y está aplicando principios. Por lo tanto, somos y estamos obligados a obedecer los principios. No necesitamos que estén los mandamientos. De los mandamientos, los principios se derivan de los mandamientos. Y por lo tanto, tenemos que estar atentos a los principios y a cómo encajan todas las cosas para que en todo haya orden, para que todo se derive de lo que enseña la palabra de Dios y cada cosa esté armónicamente con el resto, encajada dentro de lo que la palabra de Dios enseña. Dios ha dado a la iglesia pastores para que el pueblo de Dios se someta a ellos. Pero en muchos casos nos encontramos a un pueblo obstinado y rebelde que no busca otra cosa sino vivir y hacer lo que les place. Pero si esto es así, no necesitan una iglesia. No necesitan una iglesia. Que pidan su baja de la membresía y se vayan a donde el corazón les lleve. No necesitan una iglesia. Que se vayan a entretenerse en otros ambientes. Sin embargo, este pecado de soberbia fue lo habitual en el pueblo de Israel. En Nehemías 9:29 dice allí: el profeta, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Pero al contrario, se rebelaron, endurecieron su corazón y no escucharon. Dios había pronunciado la más dura de la condenación contra este tipo de proceder, pero ellos siguieron no escuchando. ¿Por qué razón el pueblo de Israel fue entregado una vez tras vez al cautiverio? Porque no quisieron escuchar. ¿Por qué vez tras vez sus guerras las perdían? Porque no quisieron escuchar. ¿Por qué vez tras vez fueron asolados? Porque no quisieron escuchar. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 12, se nos dice que el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Es completamente inadmisible que se ataque a aquellos que Dios ha puesto en una posición de autoridad, y me estoy refiriendo a las autoridades civiles. Nosotros como pueblo de Dios no podemos montar una revolución contra las autoridades civiles. Están en una posición de autoridad y Dios las ha puesto ahí. Existen mecanismos legales ilícitos para quitar o poner a los presidentes del gobierno, que son los mecanismos que tenemos en nuestra sociedad. Pero nosotros no vamos a montar ningún partido revolucionario para quitar del poder a aquel que tiene el poder legítimamente. Ni vamos a atentar contra la autoridad que Dios ha dado a los padres. Ni vamos a atentar, desde luego, contra la autoridad que Dios ha dado en medio de la iglesia. Los principios de autoridad, nos gusten o no, tienen que ser aplicados. Nos guste el presidente o no nos guste, no vamos a atentar contra el presidente ni contra nada que tenga que ver con el gobierno civil del país en el que estamos. Nos gusten nuestros padres o no nos gusten, no vamos a atentar contra la autoridad que Dios ha puesto en la familia. Y en cuanto a los pastores, existe exactamente lo mismo. Me puede gustar el pastor más o me puede gustar menos. Lo que tengo que ver es si es íntegro delante de Dios y expone con fidelidad la palabra de Dios. No si me gusta que venga con la corbata amarilla o marrón, o no me gusta cómo anda, o no me gusta cómo tiene el pelo. Lo que tengo que ver es si se rige por la palabra de Dios y enseña al pueblo de Dios a ser consecuente con esa palabra. Vamos a considerar, para finalizar, algunos detalles que tienen que ver con este tipo de respuesta, que es la soberbia con la que el hombre normalmente procede en contra de las autoridades y en contra de todo aquello que no le gusta. En primer lugar, este mal hace que el hombre se lance de forma orgullosa hacia el pecado, que se entregue de una manera feroz al pecado de soberbia. Tenemos que considerar la diferencia que hay entre cuando uno cae en una tentación, cuando uno fracasa en la lucha contra el pecado, a cuando uno se lanza de forma rebelde por ese camino para pecar más y para tentar más contra todo lo instituido. Son cosas diferentes que debemos discernir. La tentación que nos puede venir de parte del mundo, de parte de nuestra carne o de parte de nuestro corazón, la tentación que puede venir del enemigo de nuestras almas es una, y a veces vamos a caer, muchas veces, y este ataque tiene la facultad de debilitarnos y que cuando llegue el pecado no podamos hacer nada por evitarlo. Por lo tanto, vamos a caer en pecado, una vez, dos veces, mil veces. Pero el pecado de soberbia es completamente distinto, porque el pecado de soberbia, aun teniendo la luz de lo que se está haciendo y que se va a hacer mal, persiste en ir por ese camino para hacer el máximo mal posible. Ese es el pecado de soberbia. Rechaza la luz del Evangelio y del conocimiento de una manera orgullosa. De manera que lo que pone de manifiesto esta clase de pecado es que desprecia la voluntad de Dios y solamente vale la suya propia. No admite ninguna otra voluntad más sino la suya propia. Esto es lo que le pasaba a la historia que estábamos leyendo en Jeremías. En segundo lugar, cuando se peca de soberbia, el hombre conoce que esos hechos o esos caminos que está tomando son completamente ilícitos, van en contra de la ley de Dios, que es algo distinto al hombre que peca sin saber que está cometiendo un pecado o porque la debilidad de su carne le lleva a caer en un pecado. No, aquí estamos hablando que se atenta de forma clara contra la ley. Hay algún tipo de debilidad en el hombre en algunos momentos determinados que le hace pecar en aquellas cosas que sabe que van en contra de la ley de Dios. Pero el pecado no es por obstinación, es decir, no se mete ahí sí o sí. No es una pauta de conducta, sino es la debilidad de la carne en ese momento. Pero otra cosa muy distinta es cuando el hombre está bajo la luz del conocimiento del Evangelio, por la que discierne que eso es malo y percibe que esa luz es la evidencia incluso de su maldad, que le expone ante su maldad, pero no le importa, no le importa en absoluto. Quiere seguir por su propio camino, quiere seguir en su camino de pecado contra la luz del conocimiento. Rechaza los argumentos que vienen desde la palabra de Dios. Rechaza a los maestros que le han sido dados. Rechaza su conciencia. Y esto lo hace porque ama su pecado, el pecado de soberbia, en contra de todo. Recordad que estos hombres que fueron a preguntar a Jeremías no tuvieron el problema de no tener luz. No es que en un momento no se dieron cuenta de la situación política internacional en la que estaban envueltos. No es que no percibieron el error de sus posiciones al intentar dilucidar si era mejor quedarse en Jerusalén o irse a Egipto. No era una cuestión de todo esto, sino que persistieron en seguir por su propio camino, en contra de todo lo que se les estaba diciendo y en contra de sus propias palabras, que habían dicho que se iban a someter al 100% a lo que Dios estableciese por medio de su profeta, pero no quisieron oír cuando llegó el momento de la verdad. Este tipo de conducta es la que lleva a una iglesia, si se da este tipo de conducta en medio de la iglesia, es la que lleva a una iglesia a excomulgar a la persona que persiste obstinadamente en esa situación, en contra del conocimiento, en contra de la ley de Dios, en contra del consejo pastoral, en contra de su conciencia, cuando no hay arrepentimiento sino obstinación por seguir por un camino. El resultado es la excomunión. La excomunión. Esto es algo que se nos muestra con Caín. Con Caín, antes de consumar su asesinato, Dios trató con Caín. Dios les puso a Caín la situación en la que se encontraba. Si nos vamos a Génesis capítulo 4, vamos a encontrar allí cómo Dios trata el asunto de Caín. En el versículo 3, Génesis 4:3, se nos dice que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Cuál era la precisión en cuanto al sacrificio que Dios había establecido? Que tenía que ser con derramamiento de sangre. No podías llevar allí verduras y hortalizas. Pero Caín no puso lo que la voluntad de Dios determinaba, puso lo que a él le parecía, lo que a él le gustaba y lo que le resultaba más cómodo. ¿Y esto qué hizo? Nos dice la Escritura que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Sabes perfectamente lo que está pasando. Este hombre estaba tramando el mal contra su hermano. Quería acabar con su vida, porque la envidia había formado también parte de su corazón. Y Dios le dirige su palabra. Si actúas bien, si haces la voluntad de Dios, serás prosperado. Pero si no, el pecado está preparado para venir a dominarte. El asunto es, ante la luz de la evidencia que se te está exponiendo, ¿cuál es el camino que escoges? Caín siguió adelante, en contra de la luz que le había sido dada, luchó contra ella y fue a llamar a su hermano. Preparó toda la situación con absoluta frialdad para llevar a cabo lo que se había propuesto, un crimen contra su hermano. Por lo tanto, ese es el pecado también que se da muchas veces cuando hay que llegar a límites dentro de la iglesia, la soberbia. Lo que se nos enseña no es lo que me gusta, por lo tanto voy a declarar una guerra contra todo lo que se enseña. Si lo que aquí se enseña a alguien no le gusta, lamentablemente lo sentiremos mucho, pero tendremos que prescindir de su presencia. En tercer lugar, el pecado de soberbia se comete en contra de las amenazas expresas que Dios expone en su palabra. Es decir, a pesar de las amenazas y los terribles juicios a los que Dios lleva a aquellos que cometen este pecado, esta persona insiste en su pecado de soberbia. El propio corazón perverso del hombre se lanza hacia este pecado. A pesar de la palabra de Dios, a pesar de la instrucción y la enseñanza desde la iglesia, a pesar de la conciencia, nada hace que el hombre, que este tipo de personas, frene el ímpetu que lleva para desarrollar su soberbia. Dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 19. Al oír estas palabras de esta maldición que yo te expongo hoy y de los avisos, si no oyes mi voz, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Esta es la consecuencia de la soberbia de la que muchos que se llaman creyentes hacen gala en el contexto de la iglesia local, que es la que estamos tratando. Lejos de venir a adorar a Dios según sus enseñanzas, tienen que imponer las suyas propias, tienen que romper la unidad de la iglesia buscando su propia voluntad, tienen que buscar cómo dividir la iglesia y cómo destrozarla buscando su propia voluntad. Lo único que quieren es no escuchar la palabra de Dios, porque traen la suya propia. Y con una carita de ángeles, porque este tipo de gente suele estar bien relacionada con muchas personas en la iglesia, pretenden cambiar todo cuanto Dios ha establecido, porque ellos, como no, son más santos que Dios y mucho más sabios. Que no les basta lo que Dios dice en su palabra, le tienen que añadir más cosas y cambiar todo lo que Dios ha establecido. No quieren entender que la iglesia es la casa de Dios, no la nuestra, es la de Dios, y que Él ha determinado cómo tiene que ser dirigida su casa, porque es la suya. Esto es lo que hizo Jeremías en el capítulo 44. Le salió al encuentro de toda esta gente, les hizo frente para detener a estos hombres que querían seguir en la idolatría, pero ellos se creían superiores a lo que la palabra de Dios enseñaba. Por lo tanto, la palabra de Dios no les fue suficiente para detenerse, así que se les lanzó una dura advertencia de juicio. Versículo 13 del capítulo 44. Castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. ¿Veis que el Señor no dice, bueno, a ver si...? No, no, no. Estás desobedeciendo contundentemente la palabra de Dios. Estás siendo en contra de la luz del conocimiento. Estás siendo en contra de la palabra de Dios enviada a través de sus mensajeros, los profetas. Pues el juicio viene sobre ti. Por lo tanto, si le diéramos un vistazo a la historia de nuestro país o de las civilizaciones occidentales, veríamos por qué España, por qué los países occidentales están en la situación que están en cuanto al evangelio, en cuanto a la religión. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No será que Dios está ejecutando sus juicios sobre las naciones y está alejando su palabra para traer mayor condenación? Porque la palabra de Dios no solamente salva y cambia de la muerte a la vida a los pecadores, sino también que muchas veces es anunciada para traer más condenación. Tiene los dos efectos, o da vida o da muerte. Esta conducta que normalmente se suele dar en las iglesias, acerca de muchos miembros que van en contra de la posición pastoral y se enfrentan a todos ellos y se arma un desastre dentro de la iglesia, también se puede dar en cualquiera de los que son miembros de la iglesia, y el pastor también es un miembro de la iglesia, también se puede dar entre los pastores. Por lo tanto, no solamente tenemos que analizar la conducta de aquellos que son miembros de la iglesia, sino también la conducta de los pastores. Dice el capítulo 50 de Jeremías: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. ¿Qué clase de pastores son estos que se ponen a dirigir al pueblo de Dios y no tienen ni la más remota idea de lo que significa eso, ni el oficio que representan, ni todo lo que implica anunciar el Evangelio de la gracia de Dios? La iglesia, por tanto, debe ser madura y debe tener un juicio correcto para poner en el oficio a aquellos que la van a dirigir. Y la iglesia debe pensar por sí misma. No debe ser servil al pastor. Debe tener un espíritu de sumisión a las autoridades, y el pastor es una. Pero entre un espíritu de sumisión y un espíritu servil va un abismo. La iglesia tiene que pensar por sí misma, tiene que madurar por sí misma y tiene que ver a las personas que ponen el oficio para que lleven a cabo realmente su labor. Ezequiel 14, versículo 8. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas, por lo tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Es decir, si tenemos un pastor que se aprovecha de todo lo que se mueve dentro de la iglesia, de que está buscando una posición de notoriedad para hacerse el más importante socialmente en la ciudad en la que vive o en el contexto cultural en el que se mueve, si está oprimiendo a las ovejas hasta límites insospechados y les deja los bolsillos vacíos, tenemos ahí bastantes indicaciones para saber que esa persona no está en el lugar que le conviene. Y la iglesia debe ser madura para si se dan ocasiones como estas, o donde la predicación del evangelio no es sana, o donde hay un mal testimonio, la iglesia tiene que ser competente para quitar a esa persona del oficio y echarlo de la iglesia si las cosas van a más. Pero la iglesia tiene que tomar responsabilidades. Por lo tanto, en el tema de la disciplina, todos estamos envueltos. Los miembros de la iglesia tienen que actuar de acuerdo a lo que Dios demanda de su mano, y los pastores en las iglesias también tienen que dar respuesta a las enseñanzas que la Escritura hablan acerca de los pastores. Aplicaciones de todo lo que hemos venido diciendo. Con toda esta exposición de la disciplina podemos entender un poco mejor cuando Dios dice en Isaías 1:24: tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. En general, el hombre en su soberbia ha desestimado a Dios, lucha en contra de Dios. Incluso los creyentes tenemos que tener mucho cuidado para que estas cosas que anidan en nuestro corazón de forma natural estén bien corregidas y mortificadas. Ya estuvimos hablando de cómo mortificar el pecado. Esta es una de las áreas que tienen que ser mortificadas. Los hombres en su soberbia se han enfrentado a la voluntad de Dios y no quieren escuchar la voluntad de Dios, no quieren escuchar su palabra sino la propia. Los hombres en su soberbia tuercen, y se llaman casi todos creyentes, tuercen la palabra de Dios para que la palabra de Dios diga lo que a ellos les interesa que diga, no lo que dice realmente. Y desde luego, en el contexto de la iglesia local, se suele despreciar por regla general los principios de autoridad que Dios ha establecido y que están en la familia, como decía antes, en el gobierno y en la iglesia. Principios de autoridad que nadie se puede saltar por alto. No podemos saltarnos por alto, repito, a los presidentes, al rey, a los ministros, a las personas que están en autoridad. No podemos saltarnos a nuestros padres, principios de autoridad, y los padres deben saber ejercer su autoridad delante de sus hijos, y no podemos saltarnos tampoco el gobierno de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que reflexionar acerca de qué manera parte de la obra de salvación que Cristo llevó a cabo tiene que ver con los pecados específicos, con nombres y apellidos, que cada uno sabe cuáles son los que tiene. Parte de la obra de salvación es darle al pueblo de Dios un corazón enseñable. Parte de la obra de salvación es proveernos con las armas que vamos a necesitar para luchar contra nuestros enemigos, y uno de los mayores es nuestro corazón. porque lleva arraigada de forma natural el egoísmo, el orgullo, la soberbia. Venimos con esas condiciones de fábrica. Así que si se desoye la voz de Dios, Dios cumple sus amenazas. Dios no da por inocente al culpable. Dios no escucha a aquel que con un corazón soberbio desoye el consejo y sigue su propio camino, sino que Dios ejecuta juicios. Y uno tiene que estar atento, como decíamos en la introducción, a los juicios que Dios, a los que Dios nos somete para guiarnos y para corregirnos. Unos para disciplinarnos, otros para que aumenten la fe, la oración y los medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición. El profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 2, hablando en nombre del Señor, dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Porque ese es a quien Dios ha llamado a la salvación. Aquel que cuando escucha la palabra de Dios, tiembla a su palabra. No los que dicen, como decían aquellos del tiempo de Jeremías: has hablado todo lo que tenías que hablar, la palabra de Dios, pero no te oiremos. Aquel que tiembla a mi palabra es aquel que realmente está comprendiendo las implicaciones de su situación delante de Dios. Sin ninguna duda, quien realmente tiemble ante la palabra de Dios pertenece al reino de Cristo. Y eso se va a evidenciar en su humildad para escuchar la palabra de Dios y en su disposición para someterse en obediencia a la palabra de Dios para ponerla por obra en todas las áreas de su vida. En su sometimiento a las autoridades civiles, en su sometimiento a las autoridades que Dios ha puesto en la familia, en su sometimiento a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vamos a terminar en oración.